más viva, más cercana, siempre a tu lado. Radio Andújar 92.9, independiente.
En Radio Andújar, el café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Buenas tardes, oyentes de Radio Andújar. Una vez más, la nueva emisión con ustedes del Café del Alzheimer. Hoy es el último programa del 2019, porque volveremos, el siguiente programa empezaremos en enero. Y hoy nos acompaña de forma, como siempre, de forma habitual, aunque los dos últimos programas pues, ha estado de vacaciones, Eufrasio Navarro. Buenas tardes, Eufrasio.
Hola, buenas tardes, Mari Carmen.
Que, como bien saben los oyentes, forma parte de la Junta Directiva de la Asociación de Alzheimer, uno de los vocales que la integran. Y bueno, y esta que os habla, que es la presentadora y psicóloga del Centro Sanitario de Alzheimer. Como bien digo, vamos a centrarnos en este último programa, vamos a estar destinados a lo que es hablar un poco sobre nuevamente un recorrido, y dentro de ese recorrido vamos a volver a hacer mención de lo que es en sí la enfermedad del Alzheimer, los síntomas, causas posibles y también, pues bueno, una serie de noticias que son relevantes, artículos que se van publicando por parte de los especialistas del área de neurología y que son importantes porque muchas veces todavía llevamos 20 años trabajando en la asociación y nos encontramos a personas de a pie que bueno, si le preguntas qué es el Alzheimer o ellos mismos, pues directamente te dicen que el Alzheimer es perder la memoria, con lo cual hay una parte todavía de falta de conocimiento sobre la enfermedad, también sobre lo que es la sensibilización sobre dicha enfermedad. Muchísimas veces en anteriores programas hemos dicho que el Alzheimer es una enfermedad que tiene un carácter neurodegenerativo, que es progresiva y es irreversible. Y bueno, que una vez que se da el diagnóstico sabemos que bueno, que es una enfermedad que no va a tener una curación, pero también antes, hay estudios pues que ya lo van demostrando, que antes de que aparezcan esos síntomas, esos signos de la enfermedad, hay una serie de cambios en los tejidos cerebrales que son los que parece ser que anteceden a que esos cambios estructurales podrían desencadenar en un futuro, en una enfermedad, como sería una demencia, con lo cual la primera causa de la demencia sabemos que es el Alzheimer. Actualmente una parte importante de la investigación está dirigida a establecer las causas, es decir, qué es lo que está provocando la enfermedad. Porque es cierto que no se sabe una causa exacta, pero sí lo que nos vamos encontrando en términos de estadística, que es una enfermedad que no la provoca la edad, porque nos encontramos cada vez personas más jóvenes que se le están diagnosticando deterioro cognitivo con posible demencia. Es una enfermedad que sí es cierto que es común en las edades avanzadas, pero se desconoce a fecha de hoy cuáles son los factores que están desencadenando esos cambios en cuanto a esos tejidos cerebrales propios que se producen después con la enfermedad. Están asociados al envejecimiento, de hecho, pues bueno, pues sabemos que existe un deterioro cognitivo benigno que está asociado a la edad. Conforme vamos cumpliendo años, vamos envejeciendo, lógicamente, todos nuestros órganos van deteriorándose, pero el envejecimiento en sí no es la causa efecto, es decir, no es la causa directa que va a producir Alzheimer, porque si no, cuando llegáramos a mayores, todas las personas tendríamos Alzheimer, y no es el caso. Pero lo que está claro es que el Alzheimer, un dato importante a destacar, que no es una enfermedad infecciosa y no está causada por un desuso, un sobreusado de lo que es el cerebro. Es decir, no hay una enfermedad que consideremos que es contagiosa. ¿Por qué este dato es importante resaltarlo? Porque todavía nos encontramos con que el Alzheimer sigue siendo una enfermedad a fecha de hoy, que es una enfermedad que se considera todavía estigmatizada. Y eso quiere decir que todavía es una enfermedad que cuesta, sobre todo algunas familias, algunos colectivos, pues le cuestan asumir que el familiar pues padece esta enfermedad. Que quede claro que no es una enfermedad contagiosa y que lo que tenemos que es trabajar con ellos lo antes posible. En cuanto a qué persona, a quién afecta más esta enfermedad, pues muchísimas veces lo hemos comentado, afecta más, nos toca más a las mujeres que al hombre, pero tiene una lógica que también la hemos explicado en otros programas, y es que resulta que las mujeres tenemos un promedio de vida un poco superior al hombre. Entonces, conforme vayamos siendo más mayores, pues sí es cierto que van apareciendo nuevas enfermedades, como en ella está el Alzheimer. Hay una serie de factores que es cierto que no los podemos modificar, que esos son inevitables, que es la edad, y que la edad, el sexo, es decir, la mujer, conforme tiene más edad, pues va aumentando el tema de la probabilidad. ¿Por qué la mujer vivimos más que los hombres? Pues simplemente hasta fecha de ahora, luego las generaciones posteriores, pues los términos, las estadísticas irán cambiando, porque hasta ahora las mujeres hemos tenido un estilo de vida más saludable que los hombres. Las mujeres, pues bueno, pues el tabaquismo no estaba tan presente como se está ahora. El tema del alcohol no estaba tan presente en las mujeres como ahora. Estamos encontrando la problemática de que el problema del alcohol, por ejemplo, que también afecta a un deterioro a nivel cerebral, ahora estamos casi igualados, hombres que mujeres. Pues lógicamente eso, esas cifras estadísticas, pues en siguientes generaciones irán cambiando. En nuestro país la cifra se eleva a más de 1.200.000 personas que están afectadas con la enfermedad de Alzheimer, y que se estima que realmente unos 4.800.000 personas la están padeciendo directamente, entre ellos los cuidadores. Entre las cifras que se nombra, siempre es importante hacer el recuento de las personas que padecen la enfermedad, pero también en esa cifra hay que incluir a esas personas cuidadoras. Cuando se dicen los signos y síntomas de la enfermedad, decís que al principio, cuando la enfermedad está diagnosticada en una fase temprana, Pues bueno, se pasa por alto el estado inicial de la enfermedad, que suele estar interpretado como una vejez o parte normal de un proceso de envejecimiento. Y en otros programas anteriores hacíamos mención que una persona mayor puede tener algún déficit de atención, que es normal. Sin embargo, la diferencia que hay frente a una persona mayor que padece la enfermedad es que la persona que no padece la enfermedad es capaz de realizar sus actividades de la vida diaria, es decir, sabe perfectamente orientarse, aunque tenga algunos fallos, y una persona en la que está la enfermedad, pues afecta su actividad de la vida diaria, instrumentales mucho más, ¿no? El gestionar pues, el dinero, ir al banco, realizar las compras. Pero los síntomas iniciales que se observan en una persona que tiene la enfermedad, uno de los síntomas es que tienen dificultad en el lenguaje. Hay personas que aparentemente mantienen una conversación, aunque tengan dificultad a la hora de memorizar parte de esa información, pero luego, sin embargo, nos encontramos con algo que se llama una alteración en el lenguaje que está relacionada con la denominación. Nos encontramos con personas que lo que hacen es sustituir. En la palabra, por ejemplo, se le muestra, cuando se hacen las valoraciones, se ve que cuando se le muestra un objeto o un alimento, como puede ser la zanahoria, la sustituye por rábano. Pero es que lo vuelve a preguntar y hace lo mismo, ¿no? Es decir, esa capacidad léxica va disminuyendo y lo que hace es sustituir una palabra por la otra. O son capaces, en esa alteración del lenguaje, son capaces de describir perfectamente lo que es un bolígrafo, sin embargo, no son capaces de decir la palabra bolígrafo. Y te van a dar muchísimos detalles, porque saben lo que es, pero tienen el problema asociado a la memoria, que es el evocar la palabra en sí. Se experimenta la fase inicial, lo más significativo, las pérdidas de memoria, mostrando problemas sobre todo en la memoria a corto plazo. Es decir, tú le das una información y al momento, cuando pasa un ratillo, no son capaces de retener esa información. En las familias, pues muchas veces, pues claro, hasta que van entendiendo un poco la enfermedad, no se acuerdan de lo que les hemos dicho hace media hora, pero sí se acuerdan de cuando iban al colegio, cuando eran chicos o cuando la guerra. Y es que eso es lo propio de la enfermedad. Hasta que, lógicamente, esa información de la memoria que tienen conservada, pues también se va perdiendo. Pero al principio son capaces de evocar esos recuerdos pasados, pero no la información, la memoria actual. Pero tiene una lógica, es decir, hay una desconexión entre las neuronas que le están impidiendo que se realice un proceso de aprendizaje. Y para que haya un proceso de aprendizaje tenemos que tener también un buen nivel de atención. Y ellos padecen de nivel de atención, tienen déficit de atención, con lo cual si no prestamos atención es imposible que podamos aprender. Si no aprendemos una información, no podemos evocar una información porque no está almacenada en la memoria. Aparece una desorientación en el espacio y en el tiempo. Una persona puede perfectamente no saber leer ni escribir, que es una de las justificaciones que ellos mismos, los usuarios, dicen, que ellos no saben el día, el mes o la estación, porque es algo que como ellos ya no están trabajando, pues que no lo utilizan. O como no saben leer y escribir, pues no saben el día y el mes. Y eso es lejos de la realidad. Personas que no sepan leer y escribir saben perfectamente si estamos ahora en invierno, si estamos en verano, si las fiestas que vienen ahora es Navidad o te lo confunden pues con la fiesta que va a venir ahora, pues en lugar de Navidad, pues que es la feria. Entonces, eso no tiene nada que ver con una persona que no sepa leer y escribir. Perderse en lugares familiares, sí, pues en sitios que son habituales, incluso en el barrio de conocido que han vivido toda la vida, pues se desorienta a la hora de ir incluso a la propia panadería que ha ido toda la vida, que ha vivido siempre en el mismo barrio. Tener dificultad a la hora de tomar decisiones, cada vez son personas en la fase inicial, ya se va viendo, que tienen dificultad a la hora de resolver un problema cuando se presenta, por muy insignificante que sea, tienen dificultad en cuanto a la planificación de actividades, que para nosotros pueden ser una tontería el coordinar o el gestionar las compras o el saber qué comida vamos a poner pues mañana. Es decir, esa capacidad para tomar decisiones ya la van perdiendo en la fase inicial de la enfermedad. luego pierden la iniciativa, como comentaba, y la motivación. Es decir, son personas que ya en la fase inicial vamos viendo que no están motivadas. No están motivadas porque ellos saben que algo le está pasando, que su mente no está bien, pero sin embargo le cuesta expresar lo que le está pasando. Muestran signos de agresividad a veces, y muestran una pérdida de interés en cuanto a su hobby, a sus aficiones y a los pasatiempos. ¿Por qué? Porque si antes les gustaba la televisión, ahora no van a ver la televisión, o la están viendo pero no la están entendiendo. Entonces, como no entienden lo que habla, pues no quieren verla. Si les gustaba salir y hablar con sus amistades, pues evitan. ¿Por qué? Porque no se están enterando de la conversación, se pierden la conversación, pues lo que hacen es que se quieren quedar en su casa. Y ellos mismos, su enfermedad, lo que hace es provocarle un aislamiento social. Y lo que tenemos que intentar es que sea justo lo contrario. Es decir, una vez que, aunque haya un diagnóstico, no podemos decir porque se queden encerrados en su casa y ya está. Y que nadie sepa que mi familia tiene esta enfermedad porque no tiene solución. Porque lo único que hacemos es agravar en la enfermedad, que avance más rápido y que ese aislamiento social y la pérdida de la autonomía aparezca mucho antes. Sí, Eufrasio.
Sí, no, al hilo de lo que estás comentando, yo diría que la motivación tiene que venir fundamentalmente, en principio, por la propia familia. O sea, seguir la rutina de lo que siempre se ha hecho, tanto ver la televisión como el salir, pero además salir con ellos y salir con ellos para que se sientan seguros. Esto yo creo que es enormemente importante, porque lo que yo creo, y lo digo por experiencia, es una experiencia muy particular, concretamente con mi padre, pues lo que se le notaba que él buscaba, no era capaz de expresarlo, pero sí buscaba la complicidad mía, la complicidad de mi mujer, la complicidad de mi hermana, precisamente para sentirse seguro. Y esto sí que es un sentimiento que lo tienen inicialmente,
sí.
Donde después se agravará la enfermedad porque es degenerativa, pero sí es importante que la motivación venga y además en silencio, no constantemente diciéndosela, porque se entera, inicialmente se entera. Tiene que venir de la propia familia y sobre todo de las personas más allegadas a ella. Con lo cual, en eso yo creo que estamos de acuerdo. Y eso, y todo esto se dice en cada programa del Café del Alzheimer. Tú como experta, como psicóloga, y a mí en la parte que me toca, y que es muy poca, pero lo dices constantemente que el valor de la familia es enormemente importante a la hora de tener, por lo menos, de abordar la enfermedad con una serie de garantías, de garantías sociales.
Efectivamente. Siempre lo decimos que cuando se da cifra de usuarios que padecen la enfermedad, detrás de ellos siempre está el cuidado. Y es muy importante aprender a cuidar. Nadie nace siendo cuidado. Lo digo porque muchas veces los cuidadores, cuando aparece esta enfermedad, hay un cuidador que quiere ser el único que se encargue.
El protagonista.
Y eso es un gran error porque es una enfermedad de larga evolución, que nadie fallece de Alzheimer ni ninguna otra demencia, y va a ser de larga duración, y no es una enfermedad que pueda una persona, porque llega un momento en el que esa persona necesita otra persona que la cuide. Pero es más, no solo con la enfermedad de Alzheimer, con cualquier enfermedad que tiende a hoy día, gracias a los fármacos, hay enfermedades que tienden a hacerse crónicas. Y tenemos que aprender a que no una persona puede llevar toda la carga, hay que delegar.
Pero tú fíjate, lo estamos comentando, y a estas alturas aún hay familiares, donde los síntomas del padre o la madre o quien sea del familiar que tenga unos mínimos síntomas de Alzheimer, aún hay un gran porcentaje que por desinterés, desconocimiento, no se entera. Lo más inmediato, lo digo también porque lo escucho de vez en cuando. No, y es el siguiente comentario. No, si siempre ha sido muy despistado. Si es que ahora que ya va para viejo, pues se le agrava. Mire usted, no. Esto no funciona así. Lo primero que tiene que hacer el familiar, que va a ser, entre otras cosas, cuidador, pero por pura necesidad, es informarse. Y a los establecimientos correspondientes serios, y en este caso estamos en Andújar, pues a AFA Andújar, la Asociación de Familiares de Alzheimer, donde hay un equipo de psicólogos, hay un equipo de profesionales, donde la información la dan incluso gratuitamente, precisamente para abordar el tema del Alzheimer, porque como dice el propio programa, el Alzheimer tiene que ser una cuestión de Estado. Y como tal, después diré unas palabras en cómo interpreto yo ese anagrama de el Alzheimer cuestión de Estado.
Bien, pues pasamos de los síntomas de una fase inicial, vamos a pasar a los síntomas de una fase ya intermedia o una fase media, en los que los síntomas se vuelven, la persona que tiene los síntomas se vuelve más olvidadiza, es decir, va teniendo cada vez más problemas de la memoria, especialmente con los asuntos, es decir, con las cosas, con los acontecimientos recientes y con los nombres de las personas. Empiezan ya a confundir nombres, incluso de la propia familia. No se le puede arreglar viendo, es decir, ellos no son capaces ya de solucionar prácticamente ningún problema. Son incapaces de cocinar, de limpiar, de hacer la compra, es decir, son actividades que son, se consideran como las actividades instrumentales, son aquellas actividades que aprendemos una vez que ya sabemos sobrevivir, por así decirlo, con las actividades básicas de la vida diaria, es decir, primero aprendemos a caminar, luego aprendemos a comer solos, vamos, esas son las actividades básicas de la vida diaria. Luego vamos poquito a poco aprendiendo a comprar, a hacer la comida, a limpiar. Bueno, pues en esta fase intermedia son incapaces. Y si lo intentan, pues tenemos un problema, sobre todo con el tema de la cocina. Es decir, una persona que tiene el problema del Alzheimer, no podemos decir, es que yo la dejo que haga la comida porque es que ella tiene que valerse sola. O no le quiero quitar autonomía, no, perdone usted. Si usted quiere que su madre recuerde cómo hay que hacer la comida, esté usted delante mientras está haciendo la comida, pero no la deje sola porque puede haber un gran problema, entre otras cosas. Puede provocar un incendio en la cocina.
Sí, pero cuando le llega un estímulo, lo digo también por experiencia y a través de la observación, cuando le llega un estímulo sentimental, lo reconocen. Lo reconocen. Y en un gran porcentaje, y eso sí que lo he observado, en la lectura son capaces de leer, incluso de interpretar esa lectura. Posiblemente no te la expresen como una persona normal, pero sí saben leer, sí saben leer. Y además la estimulación le viene rápidamente. Fíjate, como sabes, yo he editado un libro, el último libro que he editado, lo digo de cara no por propaganda del libro, sino por la propia estimulación de un enfermo de Alzheimer. Bueno, pues el libro es de carácter erótico, no pornográfico ni mucho menos, pero sí ha habido usuarios donde han leído algo. Y lo primero que he detectado es la sonrisa, es esa cara expresiva, donde además denota que sí se están enterando. Y yo creo que esto, evidentemente, pues puede ser también una buena terapia. Y es lo que se intenta, pues, desde los escritos que hacemos y lo que se le da y las terapias que me consta que existen en el centro, en este sentido.
Bien, pues sí, es cierto que los síntomas de la fase intermedia, pues vamos avanzando, en los que el usuario y la usuaria va teniendo cada vez más dificultad a la hora de hablar. Si al principio decíamos que tenían problemas en el lenguaje, ahora cada vez le cuesta más hablar, las frases son más cortas, menos elaboradas, omiten cada vez más palabras, se muestra el síndrome del vagabundeo cada vez más frecuente y se pierden a veces. Y luego aparecen pues alteraciones del comportamiento. Y entre ellas también aparece, dentro de esas alteraciones del comportamiento, aparece agresividad y también aparece las alucinaciones. Inventan que oyen voces, que ven cosas, y es producto de su enfermedad. Ellos lo están viviendo como algo que es real, aunque no lo es. Y luego pues tenemos las tres fases, y la última fase, que es una fase en la que la fase avanza, en la que bueno, pues prácticamente ya el usuario o la usuaria es dependiente, es un dependiente total, en el que aparecen dificultad ya para comer, no reconoce a sus familiares, amigos ni objetos familiares, es incapaz de orientarse en su propia casa, se pierde en su propia casa, tiene dificultades para caminar, sufre incontinencia total o parcial y muestra un comportamiento inadecuado en el público, y si aparece una desinhibición, y si te tienen que insultar, faltarte respeto, le dan igual, porque esa parte que tenemos en nuestro cerebro que nos permite controlar cosas que muchas veces piensas y no fuera, te diría cuatro, pero no, es decir, hay algo que nos controla, ellos no. Y luego estar, pues bueno, pues ya la dentro de esta última fase, pues uno de los síntomas pues finales, pues pasa a la silla de ruedas y finalmente al encamamiento. Nosotros tenemos usuarios que se encuentran en una fase, son usuarios de una fase moderada, avanzada, en los que las terapias, gracias a terapias, si es cierto que son terapias ya bastante reducidas para este grupo de usuarios, pero gracias a esa rutina que todavía mantiene y gracias a las terapias que todavía limitadas, pero todavía se le pueden aplicar, estamos luchando porque la fase de encamamiento no llegue. Que aparezca, pues, la fase.
O que llegue lo más tarde
posible. O que si tiene que llegar, llegue lo más tarde posible. No es lo mismo una persona que esté encamada 5 años que esté encamada 1 año.
Está
bien,
claro.
Nos acercamos justo a la mitad del programa, vamos a hacer nuestro descanso habitual del café en el programa del Café del Alzheimer. Nos tomamos un cafelico y dentro de unos instantes estamos con ustedes.
Ahora que ya estamos solos, hoy es 14 de febrero, todavía de mi boca salen estas bellas notas para decirte que te quiero. Ahora que ya estamos solos y más solito que la luna, a tu lado nada temo, pues estoy con mi reliquia, mi epicentro y mi fortuna. Que a gustito pasó el tiempo y si me acunan tu regazo, y siempre he sido el lazarillo que guiaba de la mano y a Cupido y su flechazo. No relaten cuentecillos y donde todos comen perdices, que analicen los sentidos de tus labios con los míos y escriban las directrices. Ahora que somos mayor, ahí en la torre de mis años, y cómo puede ser posible que tenga ese pellizquito cuando me coge del brazo. Ahora que somos esclavos de la torpeza y la arruga, y todavía de mi boca salen frases que me dicen como tú no habrá ninguna. Aún recuerdo tu camisa y hasta aquella falda con tan poco vuelo. Cada vez que me besaba decías que mi boca sabía pan nuevo, y con la punta de una piedra sellamos nuestro amor debajo de una encina y dibujamos un corazón, y el árbol lo selló con sangre de resina. Y desde aquel momento, que desde aquel momento, y desde aquel momento, yo te quiero, vida mía. Pasando los días
y nuestro amor se hizo grande. ¿Y cómo puede ser posible que la vida de momento nos hiciera padre y madre? Y defendimos nuestra prole por encima del destino. Me di cuenta que en la vida no hay cariño pa' una madre comparable al de sus hijos. Y ahora que ya estamos solos y es 14 de febrero, ¿cómo puede ser posible que te veas olvidada en pijama y malos pelos? Que te traten mentalmente por el olvido y su herida. Ahora te llaman Alzheimer cuando para mí has sido y serás mi amor María. Dile a la vida que tu mente todavía se acuerda de los atardeceres, que tu amor por este viejo, por mucho que pase el tiempo, en tu mente nunca muere. Que te acuerdas que a minuto que nos escapamos juntos a dormir bajo la encina, y que te llama un corazón y el árbol lo selló con sangre de resina. Y desde aquel momento,
bien, después de nuestro descanso habitual de nuestro cafelillo, continuamos hablando hoy el último programa del año 2019, de este año que ya queda muy pocos días. Pues decís que estamos hablando, recordando un poco sobre lo que es la enfermedad de Alzheimer, porque todavía no encontramos a personas, como decíamos anteriormente, al descanso, a pie, que te dice pues que hoy incluso si se arma una encuesta de gente incluso más joven y le preguntáramos qué es el Alzheimer, pues no diría, pues que es perder la memoria y ya está. Entonces estamos hablando un poco sobre lo que es la enfermedad, a grueso modo, cuáles son los síntomas, las fases, hay tres fases, incluso hay manuales que te pueden encontrar hasta siete fases, pero no hay una regla matemática. Decís que no podemos decir este síntoma forma parte de la primera fase, de la segunda fase, mi familia va a durar tanto tiempo en la primera fase. Eso es que hay pacientes que comparten síntomas de la primera fase de la enfermedad y de la segunda fase, incluso de la tercera fase. Es decir, que no nos podemos obsesionar que esto es un escalón que hay que subir para poder subir al otro escalón, si no es inevitable que podamos acceder a la planta de arriba. No, esto no es así.
A esto yo quería comentarte, Mari Carmen, que cuando hablamos siempre de fase, hablamos siempre del enfermo, del usuario. Y yo, desde mi observación, lo que sí tenemos, esto es lo que el enfermo sufre, pero tiene que haber un compromiso por parte de los familiares o amigos para determinar que tiene que estar tratado, que tiene que ser tratado, mejor dicho. Para que el profesional determine en qué fase puede estar, cómo es el tratamiento y cuál es la vida mejor que puede llevar, al menos para estabilizar la enfermedad.
Efectivamente, hablamos un poco de lo que es la enfermedad y cuáles son sus fases, y luego nos vamos a centrar en que las personas con Alzheimer no son personas sin futuro, son personas igual que el resto de las personas. Por lo tanto, tienen un tratamiento. Dentro del tratamiento sabemos que actualmente no hay tratamientos con un carácter curativo, no se sabe la causa exacta. Hay teoría, hipótesis, pero no se sabe la causa a fecha de hoy que produce la enfermedad de Alzheimer, pero hay terapia, tanto farmacológica y terapias como no farmacológica, que son las intervenciones psicosociales que nosotros desde nuestra asociación realizamos y llevamos 20 años aplicándolas, que pretenden enlentecer ese proceso de ese deterioro cognitivo de todas las funciones cognitivas a nivel superiores, procurando mantener el máximo tiempo posible, lo más importante, que es la autonomía y las capacidades que todavía tiene preservadas. No tiene sentido trabajar capacidades, funciones que ya están perdidas. Vamos a trabajar aquellas que todavía están conservadas, que están preservadas. Cuando hablamos de tratamiento, el tratamiento tiene que ser un tratamiento integral. Y cuando hablamos de tratamiento integral, no solo es unidad de neurología y la asociación, es familiares que estén concienciados, que sepan sobre la enfermedad, que sepan que hay unos tratamientos no farmacológicos de carácter psicosociales, que son los que nosotros aplicamos en la asociación, y que hay unos tratamientos de carácter farmacológico que, si bien no van a curar la enfermedad, pero sí van a ayudar a la hora de tratar esas alteraciones neuropsiquiátricas que se presentan a lo largo de la enfermedad y que son los que a la familia le cuesta más sobrellevar. Estamos hablando de esas alteraciones neuropsiquiátricas que produce la enfermedad. Pensemos que mi familiar, cuando no tenía la enfermedad, no era capaz de experimentar una agresividad, no era capaz de inventarse una historia, no era capaz de experimentar una alucinación, y eso, no era capaz de estar irritado, no era capaz de ir venir 20 veces a la cocina sin saber para qué va, y todas esas cosas son importantes tratarla a través de los tratamientos farmacológicos, junto con terapias no farmacológicas. Para que la enfermedad intentemos que vaya lo más lenta posible, se necesita la estimulación cognitiva y los tratamientos farmacológicos. Nos estamos acostumbrando, es decir, vivimos en una sociedad en la que se nos ha vendido para cualquier enfermedad un fármaco. Un resfriado, un fármaco, un dolor de cabeza, aunque no sea intenso, no nos ha enseñado la sociedad en sí a aguantar un poco el dolor de cabeza, a ver si soy capaz de que se me quite solo. No, antes, cuando observo un pequeño dolor, ya estoy medicándome. Entonces, que seamos conscientes de que esta enfermedad, no hay ningún fármaco que cura la enfermedad, porque no se sabe la causa que produce la enfermedad, pero sí es cierto que ayuda a esas alteraciones neuropsiquiátricas. Luego, cuando hablamos de tratamiento, tiene que ser un tratamiento personalizado. ¿Qué quiere decir? Es que mi vecina tiene esta enfermedad, pues, y se está tomando estas pastillas, a ver si el médico me puede mandar las mismas. Pues no, mire usted, porque cada persona somos única y cada uno necesitamos, aunque sea un simple dolor de cabeza, unas pastillas que seguramente que van a ser distintas. Igual que ocurre a nosotros con las terapias. Cada vez están más personalizadas. Y no nos centramos en aplicar terapia al usuario, sino lo que hacemos es atención centrada en la persona. Es decir, conociendo características, gustos, aficiones y nivel de deterioro, determinamos qué tipo de terapia va a necesitar. No aplicamos terapia a nivel genérica, porque eso no es una estimulación cognitiva.
Por eso es muy importante la psicología y la labor del psicólogo o la psicóloga en cualquier centro o en cualquier centro sanitario, hospital. Es importante la psicóloga o el psicólogo, porque es quien determina, quien observa el comportamiento de estos usuarios.
Efectivamente. Y luego, dentro del tratamiento integral, vuelvo a mencionar un tratamiento de carácter global, donde tenemos que comprender que es muy importante la atención a la familia y al cuidador principal. Y cuando hablo de familia y cuidador principal, son cosas diferentes. No es lo mismo tratar a familia, a familiares, que al cuidador principal. Porque seguramente habrá que trabajar mucho más con el cuidador principal que con el resto de los miembros de la familia.
Claro, porque ahí intervienen muchas cosas, desde el costumbrismo, desde el nivel cultural, desde que el nivel cultural, lo único, la gran ventaja que tiene es la capacidad de entender y comprender las cosas con mucha más facilidad y no obcecarse en lo que tradicionalmente se dice, la costumbre, que si eso se hacía en tiempo A, pues tenemos que tratar a un enfermo de estas características como antaño. No, yo creo que los tiempos cambian, las enfermedades cambian con los tiempos y con los tratamientos, que afortunadamente cada día pues hay mayor información.
Bien, la parte segunda del programa la destinamos un poco a lo que es hoy, la vamos a destinar un poco a lo que son las noticias. Y antes de que intervenga Eufrasio, voy a comentar que se publicó el día 10 de diciembre. Contra la demencia aún no existe un fármaco que resucite las neuronas. Neuronas que mueren, neuronas que no se van a restablecer. Entonces, es un dato importante que está dicho por el doctor Ramón Cacabelo, catedrático de Medicina Genómica y director del Centro Internacional de Neurociencia y Medicina Genómica Euroexpert. Comenta que el Plan de Prevención de la Enfermedad de Alzheimer, que está implantado a nivel internacional, es un programa para identificar a aquellas personas con riesgo de padecer una demencia muchos años antes de que se manifiesten los síntomas. Por ahí van las líneas de investigación. Es decir, antes vamos a trabajar con las personas que pudieran tener mayor riesgo antes de que aparezcan los síntomas. Pero es que el Alzheimer será una epidemia en Andalucía dentro de 20 años. Estamos hablando en Andalucía. Resulta que se publica el 10 de diciembre en la Confederación Española de Alzheimer que Eva Cuartero, la nueva directora del Plan Andaluz de Alzheimer y otras demencias, asegura que el momento para empezar a prevenir estas enfermedades es los 40 años, porque a los 80 ya es tarde.
Vale.
La doctora Cuartero, que acaba de ser nombrada coordinadora del Plan de Alzheimer y otra demencia en Andalucía, subraya la necesidad de prevenir y diagnosticar pronto los casos de Alzheimer, de modo que el enfermo pueda indicar qué quiere hacer cuando llegue el momento de delegar su cuidado en otros porque la mente le falle. También recalca, la importancia que es la prevención, es decir, una vida sana y activa desde que somos jóvenes. Ralentiza la aparición de demencia en edades más tardías. No sirve de nada ponernos las pilas con 60 o 70 años. Y añade que desde su departamento se ha puesto en marcha una web www.alzheimerandalucía.es que está dirigida a pacientes, a familiares y a cuidadores, con la finalidad de ofrecer información y asesoramiento, así como trabajar por la concienciación de la sociedad sobre la enfermedad de Alzheimer y de otra demencia.
Sí, todo eso me parece muy bonito, pero la consejera o la directora general tiene que saber que eso supone dinero. Eso supone dinero. Es un programa donde cualquier información, se necesitan profesionales para informar. Se necesita no solo contar con los familiares, sino contar con los profesionales que actualmente y llevan mucho tiempo trabajando con el Alzheimer. Y sobre todo, la logística tiene que jugar un papel fundamental en los centros. No se puede tener unos centros como la mayoría están, en pisos, en lo que le sobra a cada ayuntamiento, donde no cumplen ninguna normativa constructiva, ninguna normativa de seguridad. Y eso forma parte también del cuidado de los enfermos de Alzheimer. En este caso estamos hablando de enfermos de Alzheimer, no vamos a mencionar otro tipo de enfermos, con lo cual yo creo que sería importante pues que ese programa lo expusiera fundamentalmente y además en concepto de prioridad, sobre todo a las asociaciones que trabaja y que están confederadas o federadas con unos programas determinados, porque lo elaboran las propias asociaciones con su experiencia, y a raíz de ahí yo creo que será cuando salga un programa, porque eso que tú has leído está muy bonito sobre el papel, pero eso cómo se materializa, porque no habla de una cuantía económica, ¿verdad?
No trata
dónde, cómo y de qué manera se puede hacer eso. Y yo creo que las casas hay que empezarlas por el suelo, no por el tejado. La intención puede ser buena, pero cualquier proyecto, cualquier programa, antes de ejecutarlo y antes de expresar una idea, de lanzar una idea, se tiene que expresar también y se tiene que materializar cómo se puede hacer eso. Y nosotros creo que algo de eso sabemos, cuando además estamos luchando diariamente, y hablo de nuestra asociación, para que conseguir una superficie más, porque se nos queda, desgraciadamente, se nos queda muy pequeño el ámbito de donde están los usuarios para hacer terapia, unos simples servicios que no hay, por ejemplo, unas salidas de emergencia correspondientes al tipo de usuarios que tenemos. Todo eso forma y engloba lo que es una buena gestión para ayudar a todos los profesionales y a todas las asociaciones. Y es más, si el Alzheimer reconocido, porque además lo han dicho algunos, más de un político, debe de ser una cuestión de Estado, ese deber también forma parte de una cuantía económica para los profesionales que trabajan, porque no se puede mantener una asociación con la caridad de la gente y de las empresas o pendientes de una subvención si hay o no hay dinero. Esos profesionales tienen que depender, aunque sea una gestión mixta, tienen que depender de la administración central. No hay hospitales que no son públicos, que son subvencionados. ¿Por qué? Si tenemos la categoría de centro sanitario, esos profesionales no pueden cobrar de un presupuesto emanado de la propia Junta de Andalucía en este caso. Que me lo expliquen. Dirán que no hay dinero. Bueno, hay muchas subvenciones a entidades religiosas, a entidades de segundo nivel, muy importante. ¿Cómo se priorizan las cosas? Estamos hablando de un servicio público, de unos usuarios que pierden la memoria, de unos usuarios que necesitan atenciones especiales. Y yo lo que reclamo desde aquí es precisamente que tomen conciencia de todo esto para adecuar a las asociaciones y ubicar a estos enfermos en superficie y en centros perfectamente viables para desarrollar con ellos estas terapias que yo creo que son fundamentales. Sobre todo profesionales, y que los profesionales, por favor, que no dependa de que su sueldo está pendiente de una subvención o de un regalo que pueda hacer una empresa, porque eso es un regalo. Unos profesionales en el tema de sanidad no pueden estar a expensas de las buenas voluntades de los demás, sino que tiene que ser un derecho reconocido como profesionales de la sanidad pública. Y es mi reivindicación. ¿A ti qué te parece?
Pues sí, callaba razón. Que queda todavía mucho por conseguir. De hecho, no entendemos todavía, por ejemplo, por qué el Alzheimer no está considerado como una enfermedad dentro de la discapacidad. Una persona, en el momento que le hacen un diagnóstico, ya se va viendo que cada vez más dependiente del familiar, del cuidador. La discapacidad es cuando se reconoce a una persona que necesita la ayuda de otra persona. Muchas veces nos formulamos esa pregunta, ¿no?
Claro,
tú fíjate. ¿Por qué el Alzheimer no está dentro de la discapacidad? ¿Por qué no se considera una discapacidad, una enfermedad degenerativa? Por lo tanto, es una discapacidad. La discapacidad surge de necesidad de que alguien esas capacidades que faltan, por así decirlo, estén sustituidas por un cuidador o por un familiar.
Perdón, no quería interrumpirte, pero tú fíjate la contradicción, incluso...
Pero es que el problema no solo viene a las instalaciones, viene con los profesionales, también nos encontramos con problemas de familiares que tienen que dejar su trabajo para cuidar,
claro,
a su familiar.
Ya es que lo englobo.
Y ahora nos encontramos pues que esta enfermedad puede durar de 10 a 20 años incluso, y cuando esa persona haya estado 10 o 20 años cuidando a su familia, a mí que me diga esa persona de que va a vivir después.
Bien, vamos a ver. Ahí tenemos un problema en este caso. Y es que si al no reconocerlo como discapacidad, se escriben infinidad de veces, del cuidador y la cuidadora. En definitiva, están reconociendo que es una discapacidad, pero yo creo que es un problema económico para no ajustarse a la realidad de lo que significa el Alzheimer.
Efectivamente, dicho queda, y bueno, y las personas que tengan la competencia oportuna respecto a la reivindicación que bien ha hecho Eufrasio, en la cual lleva razón, bueno, pues que poco a poco, o no tan poco a poco, pues bueno, vayan tomando conciencia y vayan realizando las medidas oportunas que se vayan considerando. Decí que es el último programa del 2019, que en enero volveremos, justo, bueno, pues después de la fiesta de Navidad, felicitar a todas las personas la fiesta de Navidad, que haya un año bueno, que salgamos en un año bien y entremos en otro también que sea bueno. Felicitar a Radio Andújar y por la fiesta y por darnos siempre la oportunidad de poder venir aquí y libremente abrirnos sus puertas y hablar sobre la enfermedad, que yo creo que es muy importante que llegue a todas aquellas personas que nos están oyendo. Decís que tenemos nuestra redifusión a las 12 de la noche en el 92.9 de FM de Radio Andújar, y decís que también se puede seguir en www.radioandújar.com. Sin más, me despido de ustedes con la poesía habitual de nuestro compañero Eufrasio Navarro.
El olvido en el recuerdo. El Alzheimer. Difícil definición sobre el lamel del político. He aquí la cuestión. Solo es acordarse un poquito. Enfermedad. Discapacidad. Se acercan las Navidades y toda es bondad, hasta en el retrato. Después todo queda en el olvido. ¿Será que en el olvido quede el recuerdo? Extraño todo cuando llega tal silbido. Situación devastadora, hasta en lo prohibido de la familia. ¿Cuál será la solución? Piensa. Parece ser que por un momento se fuman los cariños al padre, a la madre, se ha convertido en un mueble viejo. ¡Qué fastidio! Exclamación. Alguien dice al gobierno y por instinto realzan: no hay dinero. Y la sensatez habla: hay asociación. Y todo se pone en mano a la obra para el buen recreo. Los gobiernos se inhiben porque falta presión de los herederos de los recuerdos.